me está diciendo Rafa, está haciendo aspavientos, es que me encanta esta palabra, porque dice, oye, por favor, al tema, porque se está acabando la canción. Es que estaba pidiendo Jesús, que él no lo sabe, o sí, está pidiendo Jesús, al que le hemos dedicado toda la introducción del programa y nos hemos alargado, porque es uno de los libros que, obviamente, cuando ha caído en mis manos, sí que me he leído y que sí que he ojeado. O sea, que no lo he leído del todo, pero sí que me ha dado tiempo a bastante. Pero está muy bien, porque es uno de los libros que no tengo que fingir que me he leído para entrevistar al autor, porque llevo muy interesada por mi profesión en Jesús Cintora hace mucho tiempo. Y hoy celebro que estés aquí. Te entrevistamos en este programa por teléfono, y te dije, oye, ojalá que te conozca, porque te sigo y te seguimos, me decía lo mismo Jordi, sobre todo por la esperanza, ¿no? O sea, por la esperanza de que el periodismo deje de ser tan indigno como está siendo y como es ahora mismo, por lo que tenemos que hacer los periodistas para sobrevivir, por esos caciques o ese servilismo, no sé si es exactamente esa palabra, del que hablas en tu libro, por las marcas cuando mandan. Nosotros ahora estamos trabajando en local, hemos trabajado a nivel nacional alguna vez también, y ahí es más duro, pero hemos trabajado, pero el local también pasa, porque hay empresas locales, sobre todo en Valencia, por ejemplo, que tienen mucha fuerza y que operan a nivel internacional. Y también estábamos diciendo al principio que tenemos muchas ganas de que lo cuentes tú todo esto. Tu libro se llama El precio de la verdad, y les presento a todos ustedes y doy la bienvenida a una entrevista por la que hoy no me ha importado pasar calor en el metro para venir hasta aquí. Un aplauso a Jesús Cintora. Bienvenido.
¿Qué tal? Muchas gracias. Muchas gracias.
Que debería ser siempre al revés. Porque tú envías el libro diciendo, hace cuánto, no me acuerdo cuántos años le decía Jordi, 2 años, 4 años, hace cuántos años no trabajo en medios de comunicación.
Bueno, a ver, vamos a intentar ser un poco más optimistas.
¿Cómo estás?
Yo estoy bien, tengo salud, que es lo importante. Y a ver, es cierto que no presento programas en la radio o en la tele, que es aquello en lo que me especialicé, pues va a hacer 3 años en julio. Estamos casi a punto de cumplir 3 años y es verdad que me apartan de la etapa de Televisión Española, que es un programa que iba bien, y luego ya pues no ha habido opciones. Pero también es verdad que a mí del libro me parece que lo más interesante es hablar de cómo está el periodismo y sobre todo contar a la gente cómo funcionan los medios por dentro.
Tienes razón.
Estas cosas del caciquismo, cosas de, pues, de quién paga la tinta y lo que influye, el dinero público que va a los medios, etcétera, etcétera. Yo, digamos que de mi caso personal, que sirve para ilustrarlo, para poner ejemplos, yo creo que en el libro más o menos que puede ser un 15% del libro, 20%. Me interesa que quede la foto general, ¿sabes? Entonces sí que, a ver, si es que es una anomalía muy clara y muy evidente que te aparten cuando un programa va bien con un gobierno y con otro y que no te dejen hacer aquello para lo que te has formado y te has especializado, ¿no? Que tampoco es tan fácil, creo yo, presentar programas de televisión en directo con la actualidad al mediodía, que está muy viva, etcétera, etcétera, y que es algo imposible si no has aprendido antes en la radio y en determinada radio con Gabilondo, etcétera, ¿no? Y no me dejan desempeñar eso. Pero me parece interesante. Yo puedo hablar de mí, ¿eh? Pero cada vez reconozco que cada vez me da más pereza hablar de mí.
Porque, claro.
Yo creo que hasta psicológicamente puede ser hasta no algo muy recomendable, porque siempre te preguntan estas cosas, entonces que yo puedo hablar y me preguntas. Pero me interesa también que quede claro un poco cómo está el oficio, que tiene cosas buenas, malas y regulares como tantas parcelas de la vida.
Es que a los que estamos a este lado del micrófono, como tú, nos cuesta mucho hablar de nosotros.
A ver, yo reconozco que he hablado bastante. También reconozco que es cierto que uno de los lastres que tenemos en este oficio es que solemos contar mucho las miserias de otros, pero muy pocas las propias, ¿no? Dices, ¿no? Esto que dirán, no sabes si tienes la mierda en el culo, tío. O sea, la tienes debajo y estás ocultándola cuando estás contando lo de los demás. O sea, en este oficio nos dedicamos a cuestionar aspectos que luego tenemos dentro y que no se hace. Entre las cosas no se hace porque luego te consideran. Nosotros mismos somos bastante caínitas y yo soy consciente de. Hay gente que me adora. Y la calle, especialmente hay gente que me quiere y tal, pero hay otra gente que me tiene tirria y en el propio oficio es así. Una de las cosas que molesta, por ejemplo, es que hables del oficio y hay envidias y hay muchas cosas de este tipo en este oficio, ¿no? Pero me interesa hablar de aspectos como el dinero público que va a los medios, el tema de cómo está de moda que haya mucho entretenimiento y muy poquita información crítica, el tema de la cantidad de dinero público que va a los medios y no hay transparencia, y lo que está pasando y hacia dónde vamos con las nuevas tecnologías, los chavales que casi no hablan en casa y están todo el día pasando pantallas del TikTok, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que queráis, vaya, que libros son un montón de páginas que ni me sé cuántas son. O sea, que lo que queráis. Y de hecho, y sobre todo decir que vamos a estar a las 7 de la tarde en la sala Rusafa haciendo un coloquio con el juez Joaquín Bosch, con Miquel Ramos y con Gloria Marcos para hablar de esto y presentar el libro, y la entrada es libre. 350 páginas tiene el libro.
Ah, pues.
No me las sabía, mira tú, una cosa que hemos aprendido.
También hablas de la editorial, ¿no? Y dices, el primero fue muy bien, pero luego la editorial no me quiso publicar el segundo.
No, el primero no, es el cuarto. Yo he hecho ya, este es el quinto.
O el anterior, ¿no?
El quinto, este es el quinto libro que hago. Entonces, con la editorial anterior hice 4 y ya pues me invitaron a irme. Y curiosamente, después del libro que mejor había ido.
Sí, eso, perdona, sí, que te lo he preguntado mal.
Sí, el último libro fue el que mejor ido. Fue, mira, además es una buena forma para decir, me echaron, un libro llamado No quieren que lo sepas. No quieren que lo sepas fue mi último libro en esa editorial, que ha ido, es el libro que mejor ha ido comercialmente. Pero bueno, ya está, estamos en otra etapa y ya está, no guardo rencor a un equipo que también trabajaba porque los libros salieran bien y ahora estamos en otra historia. Y yo reconozco que también soy un presentador de radio y de tele que escribe libros, o sea, y que además escribo libros y que dedico tiempo a escribir libros fundamentalmente porque no me dejan dedicarlo a aquello para lo que me especialicé, ¿no? Entonces en los libros afortunadamente me enseñaron a escribir en la carrera y también utilizo esto para expresarme, ¿no?
¿A quién crees que le puede interesar este libro? A los que somos de la profesión seguro, pero yo creo que debería interesarle, si me permites, a todo el mundo, ¿no? A las personas que están viendo la tele y están tragando ciertas cosas y todo eso, porque es verdad que no se sabe cómo funciona esto por dentro.
A ver, yo te reconozco, mira, en la etapa que estaba con Iñaki Gabilondo, había una cosa que solía hacer él de vez en cuando, a las 8 de la mañana, digamos que empezaba la hora punta del programa, ¿no? Aunque habíamos empezado a las 6, pero a las 8 era como la hora punta en la cual de 8 a 8 y 20 entraba Iñaki con un cañón y contaba las noticias fundamentales. Entonces a veces, cuando 10 minutos antes íbamos a la terraza de la SER, ahí en la Gran Vía, que se veía Madrid en todo lo alto y demás, ¿no? Y a veces decía, venga, ¿para quién hacemos hoy el programa, no? Para poner una especie de cara con ojos y tal a una persona, ¿no? A veces se decía, venga, hoy vamos a hacer para un arranchale, ¿no? Un pescador vasco, para un carpintero. ¿Vale? Entonces yo reconozco que cuando escribo libros me imagino para quién lo estoy escribiendo. Y te aseguro que no es para los periodistas ni para los políticos. Yo siempre me imagino que se lo estoy escribiendo al ciudadano medio, ¿sabes? Siempre tengo ese, no sé, llámale, ese propósito de llegar a esa ciudadanía. Entonces este libro es para que aquellos que quieran saber cómo funcionan los medios por dentro y con sus miserias y con sus aciertos, pero fundamentalmente en esas tripas de las que nos ocultan, pues como diría Rosendo Mercado, con el que tuve la suerte de hacer algún concierto de rock cuando fuimos teloneros de Rosendo.
No me digas.
Era un disco que se llama Veo, Veo, Mamoneo, ¿no?
Oye, pues no me entero.
El libro se llama, o sea, El Precio de la Verdad, pero se podía llamar como el disco aquel de Rosendo, Veo, Veo, Mamoneo.
Pero también hacías, o sea, tocaste con él.
Sí, tuvimos una, bueno, con él, un grupillo que fue telonero, ¿no? ¿Te creas que yo no?
Bueno, bueno, ya es.
Tocar con él, tocaba mi amigo Rafa, tocaba con él mi amigo Rafa, que fue su bajista. No, no, pues en la etapa que tuve de más joven, tuvimos un grupo de rock y entonces pues fuimos teloneros de Rosendo en el año 97.
Lo has traído, Rafa, ¿eh? Cuando tocabas eres tú este, mira.
No, yo no soy, este es de Rosendo.
Pero si pierdes el norte, no va a haber un dios que te soporte.
Oye, cualquier
Rosendo tengo... Mercado, el único mercado fiable.
Bueno. Oye, ¿cómo se llamaba tu grupo? ¿Hay documentos en audio todavía por ahí?
No, es que ahora por listo te lo vamos a poner. Porque como
no, no creo que lo encontréis. Voy a sintetizar.
No,
primero, mira, nos llamábamos Arrebato, pero fuimos a registrarlo y yo creo que por eso el Arrebato se llama el Arrebato, porque Arrebato estaba registrado. Entonces nos pusimos Juan Olvido, que era un personaje de Barrio Sésamo. Juan Olvido registramos así, pero bueno, hicimos una... Nombramos una maqueta y no me quiero enrollar con este tema, que tampoco creo que a la gente le interese mucho.
Oye, hace unos días hablábamos, aquí tenemos un debate que le llamamos el debate imposible. A veces tratamos temas más banales, otros nos venimos un poco arriba en más profundos. Acabamos un poco hablando de, perdón, de la falta también de espíritu crítico a veces en la sociedad, de buscar a veces informaciones, material que nos auto... reafirmen lo nuestro sin buscar un poco...
Sin criterio.
Sin criterio, sin criterio propio. Claro, ponemos a veces el foco en los propios medios, pero también cómo la sociedad, a veces no sé si busca ya no la objetividad, sino la ecuanimidad, un poco la buena información, o a veces también hemos entrado entre todos en un pozo un poco extraño de buscar la tensión sin buscar la verdad, aunque queda un poco pedante esto, no sé qué.
A ver, creo que estás planteando varias cosas, pero yo destacaría primero, estamos en un tiempo en el cual el periodismo crítico, el periodismo de investigación se ha ido arrinconando, no interesa que molestes demasiado y que hagas temas delicados que puedan poner un brete a políticos o a gente de la empresa, esa es la realidad. En las televisiones se ve muy claro, hay cada vez más entretenimiento y menos programas críticos o de investigación cuando son muy necesarios para avanzar en sociedad, reflejar lo que está mal para intentar mejorarlo y que tomen nota aquellos que lo tienen que mejorar. Hay cada vez más programas, pues eso, de cocina, de concursos de cantantes en playback. Por cierto, ahora lo íbamos a Rosendo, estamos en una tierra de músicos, esta comunidad históricamente valora y cuida a sus músicos, hay una enorme cantera de músicos, vamos a romper una lanza también porque hay un tipo de música en directo que no tiene una representación, por ejemplo, en los medios públicos como debiera. Cada vez hay más un tipo de música determinado, que además muchas veces en playback, etcétera, pero vamos, que también hay gente que está haciendo rock, por ejemplo, y ya no tiene un reflejo así. Entonces, bueno, igual que te digo esto, te digo los programas de investigación, los programas críticos, ¿no? Entonces, evidentemente, habiendo más entretenimiento, está peor visto. Y luego, claro que esto redunda en la sociedad. Es un poco la pescadilla que se muerde la cola. Si a la gente no la acostumbras a pensar y la acostumbras más a estar entretenida, pues la gente se acomoda más a esto, claro. Esa es la realidad. O sea, los medios de comunicación, especialmente los públicos, tienen que ser una correa de transmisión con una sociedad activa y reflejar esto y también hacer una propuesta de avance, ¿sabes? Dinámica, pero moderna, no una cosa absolutamente bunkerizada de no hagamos tal porque se va a molestar no sé quién, que empieza a veces por los jefes que no quieren perder el puesto, pero que es que al mismo tiempo están en línea directa con el que manda o los que mandan o los que rodean al que manda. Eso es lo que está pasando mucho en los medios. Y por eso sí, yo creo que hay un repliegue, una bunkerización, además en los medios tradicionales, que por otra parte tiene una ruptura, una vía de escape en las nuevas tecnologías, que hay gente que está creando y haciendo un montón de cosas. Yo ahora mismo me he abierto un canal en unos meses tengo más de 100.000 suscriptores y ahí puedo decir bastantes cosas que sería impensable que me dejaran decir en los medios tradicionales. Ya no es que lo diga yo, el tema es que lo está diciendo gente que lo hace mucho mejor que yo y gente más joven y tal, que están creando y que tienen talento y que son imaginativos, y gente incluso que ya conecta con eso y que pasa de lo tradicional. Que de lo tradicional se hacen cosas maravillosas, pero también nos hemos ganado que desconecten de nosotros.
Sí, nos dicen eso hace mucho tiempo a los de nuestra generación, que los medios tradicionales, que eso ya no tiene futuro.
Es que, a ver, aquí hay dos bloques. Uno, por una parte, que hay un tema generacional de que la gente ya consume, va por otro lado. O sea, tú puedes decirle a la gente, pues mira, que consuma rock, que es muy bueno el rock, pero a la gente le interesa el trap y va a estar en el trap. Eso una, vale, pero luego hay que podría decir, vale, pero se hace buen rock o se hace mal rock, ¿no? Estoy poniendo este ejemplo, pero se hace buen periodismo o se hace mal periodismo. Un periodismo, pues hay gente que está haciendo una porquería de programas en los medios tradicionales, otra gente que hace programas maravillosos, pero hay programas también que son programas basura y que no interesan y se ve claramente que coartan la libertad y que hay determinados temas que no se tocan. Pues es que estamos en un país donde hemos oído a Ferreras hablar con Villarejo y con Mauricio Casals, que es uno de los capos de los medios, hablar de cómo iban a dar determinados contenidos para destruir a gente, y sigue ahí a diario. Y hemos visto cómo se reunían con Villarejo, y hemos oído al propio Florentino en unos audios hablar de cómo presumía de quitar y poner a periodistas. ¿Queréis mejores ejemplos? Y está ejemplificado, lo tenéis ahí, son ellos mismos. Yo ni siquiera dice, no, yo critico nada, estoy contando hechos. No estoy, básicamente, bueno, igual estoy teniendo la valentía de contar hechos, pero son ellos los que hablan, yo no soy el que habla y dice esas cosas.
Claro, claro.
Estoy describiendo. Está claro.
Es que el trabajo del periodista es ese, ¿no? Para lo que nosotros estudiamos periodismo era para eso, para lo que tú estás diciendo. Pero ya no se ve. Y sí. Se lo decía a Jordi antes y lo comparto muchas veces, hay gente que tiene dinero y dice, y ahora me monto un medio de comunicación y no sabe de qué va y no deja trabajar. Sí. Y que se ha desprestigiado mucho la profesión nuestra, es verdad. O sea, bueno, no nos tienen respeto, es verdad.
Bueno, Yo respeto que haya, por ejemplo, hay un tipo de periodismo que es un periodismo deportivo, un periodismo hasta rosa, un periodismo... Tiene que haber... O sea, hubo gente que estudió periodismo, no tiene por qué ser para un periodista crítico. El problema es que hay, que es, el problema es cuando se arrincona a un tipo de periodismo que es el crítico. ¿Me explico yo? O sea, yo creo que tiene que haber espacio para todos. Y es muy notable cómo se ha ido arrinconando otro tipo de periodismo. Está mal visto, es cada vez más como más arriesgado porque te pueden cortar la cabeza, ¿no? Pero también respeto que puede haber un, y debe haber un periodismo deportivo y de entretenimiento, y sí, que tiene que haber programas de cocina. El problema es cuando solo hay programas de cocina, solo hay programas de tal, y lo otro se arrincona. Eso por una parte. Y luego,
de esos programas de cocina, ¿eh? No seas tan crítico, porque también está Aventura en Pelotas, por ejemplo.
Sí, a ver, si no soy crítico con los programas de cocina, me estoy intentando hablar de un modelo de televisión que es cada vez más de entretenimiento.
Pero Aventura en Pelotas, ¿lo has visto? Aventuras en Pelotas.
No,
van todos en pelotas y eso.
Reconozco que hay determinados formatos que ni siquiera los veo. Lógicamente, por otra parte, ¿no? Pero ya está. Dicho esto, yo creo que, bueno, pues que no sé qué vamos a tener que hacer algunos que hacemos determinado tipo de periodismo, si tenemos que exiliarnos o no sé, o irnos todos a determinado programa, a concursar en,
es que claro,
en bolas y a pasar hambre y ese tipo de cosas, ¿no?
El problema no es ese tipo de programas que cuando te sientas ya sabes a qué va y si no, no los ves. Es los supuestos formatos pseudoinformativos. Como aderezados con gritos y discusiones y aparentes tertulias con opiniones diversas, que acaba el programa y dices, ¿a mí de qué me han informado? ¿O de qué estamos reflexionando? ¿De tal noticia que incluso luego ves que es mentira o sesgada? Es el peligro también, ¿no? Como supuestos formatos informativos o de debate... también son muy...
A ver, el género de, por ejemplo, si hablas de los debates, yo sí creo que tiene que haber un género dinámico, que tiene que ser un género ameno, lo cual no quita para que lo que se cuente sea verdad. Y la verdad es lo fundamental, y que lo que tú trasladas además tenga un interés público. A mí a veces me han criticado, no hay quien intenta criticarme porque... No, es que hace infotainment, ¿no? Que infotainment, la gente no sabe, yo creo que hay buenos y malos programas, y periodistas que mienten o que no mienten. Hasta yo ni he mentido ni tengo la voluntad de mentir y encima entiendo que el programa sea lo mejor posible. Yo sí creo, yo hay una vez que el Wyoming dijo, la información con vaselina entra mejor, ¿no? Es como una especie de vaselina. No es tanto eso en el tipo de programas que he podido hacer y que quiero hacer y que seguro que haré, porque Wyoming representa otro tipo de perfil, que es un perfil más cómico, etcétera, ¿no? Y viene de eso y no lo oculta y lo hace maravillosamente. Y él y su equipo, que tiene una gente de guionistas maravilloso, tiene un equipazo. Pero yo sí creo que se puede hacer información pues sin ser un muermo, siendo fresco, pues eso, ese punto de modernidad, de dinamismo, de
pero
ritmo.
Sin perder el rigor, muchas
supuesto,
veces.
Pero la
que,
base
claro,
es no perder el rigor, efectivamente, claro. Y trabajarse la información. En programas estos que he hecho yo, no sé si la gente lo sabe, pero yo me levantaba a las 4:30 de la mañana para estar a las 6 en la redacción. ¿Para qué? Pues para prepararte los temas, para estudiártelos, para saber qué decidías y qué no. Es decir, para currarte. Al final esto es un curro, ¿eh? Si quieres hacerlo bien, si quieres hacer una cosa de, ¿sabes?, de aliño, pero para hacerlo bien hay que currárselo. Yo, vamos.
Por cierto, tú que has estado también en estos años y con ese perfil también de mesas de debate, es medio en broma, medio en serio, pero es fetén. O sea, hay contertulios y contertulias, no sé, subdirectores de medios, ostras, que yo los pongo la tele a las 10 de la mañana, están, pongo la tele a las 4, están... A las 7 están y a las 10 por la noche, en 24 horas, siguen estando. Yo digo, ¿y esta gente cuándo hace de subdirector de sus medios?
Eso suelen tener contratado un doble.
Sí, porque de verdad, es increíble. Sí. A veces en la radio también están.
Incluso diremos una cosa que es verdad. Algunos realmente tienen el medio, el pseudomedio, para justificar ir luego a las tertulias. Y que realmente a veces el medio es el pseudomedio. Lo lee quien lo lee, es especialista en disparcir bulos.
Tienes razón.
Pero cumplen un perfil y ¿qué ocurre? Además, les suelen llevar porque el político de turno les protege y dice que les lleve eso. Ese tipo de mafietas ocurren. Dicho esto, luego hay gente que tiene una enorme capacidad de estar ahí, de representar un papel en una tertulia y al mismo tiempo, pues sí, pues dirigir un medio o subdirigirlo y... Bueno, pues yo conozco a gente que curra un montón de horas, está todo el día pendiente y hace una tertulia y luego sí, pues dirige el periódico y tiene sus equipos y se coordina. Yo no quiero generalizar, ¿no? Existen los dos tipos de perfiles.
Vale, vale, vale.
Has dicho, seguro que vuelvo a hacer algo, que vuelvo a hacer un programa. Háblame de tus equipos, de los equipos que lideras, por ejemplo, en el programa. de televisión o de cuando has trabajado? Háblame de tus equipos.
A ver, yo de entrada creo que la televisión, como la radio, son imposibles sin tener buenos equipos. Esa es la realidad. Al final, hacer la radio, hacer la tele es complejo. Tiene que haber gente encargada de un montón de funciones. Y afortunadamente he tenido la suerte de toparme con gente con mucho talento. Yo, por ejemplo, cuando llegué a las mañanas de 4, cambiamos la forma de trabajar, por así decirlo. Pero ese programa no hubiera alcanzado el éxito que alcanzó si no hubiera sido porque había gente con un enorme talento. Esa es la realidad. Gente que a lo mejor, pues digamos que pues a quien conozca el fútbol, por ejemplo, igual pasamos de jugar en un 4-4-2, ¿no? A, pues yo qué sé, un 5-4-1, no sé cuál. O 5-4, no entiendo. Ahora me estoy haciendo un lío con los números. Pero qué decir, otro sistema de ataque, vamos a llamarle así mal. Detrás puedo estar yo en decir, vamos a organizarnos de esta forma, ¿no? Pero había gente con un enorme talento en los programas. Tiene que haber gente con mucho talento y depende de eso. Eso por una parte. Y luego sí que a mí me gusta, pues honestamente, contar que en los programas que hemos hecho, factores que me ha gustado tener en cuenta, meter a gente nueva, meter a gente que no fuera únicamente de Madrid, sino que gente que viniera, por ejemplo, venía gente de territorios, venía gente de la Comunidad Valenciana, el programa de Televisión Española.
Bueno, es que en Madrid hay trabajando muchísimos valencianos en medios de comunicación.
Bueno, pero no suelen venir, no suelen hacer. Y mira, yo cuando me encargan el programa de Televisión Española, una de las cosas que hice fue verme, por ejemplo, a Punt. Vi autonómicas y vi para llamar a gente. Entonces ahí conocí a Miquel Ramos o a Gloria Marcos y vinieron, les llamé. Esa es la realidad. Pero del mismo modo vino gente de Andalucía, de Galicia, de Cataluña, de Aragón, porque tuve ese propósito, vivimos en un país transversal. Y luego gente nueva, el primer programa que hago de las mañanas, el primer programa ya, siento ahí a un tal Pedro Sánchez, a un tal Pablo Iglesias, a un tal Pablo Casado, a un tal Albert Rivera. Esta gente fue porque fue una propuesta de llevar a gente joven. Era el año 2013, ninguno era líder de... Bueno, Rivera era líder de Ciutadans, todavía no habían dado el salto a Ciudadanos, juraría yo. Pues ahí hubo detrás un propósito de llevar a gente nueva. Y también un programa que apostaba por meter a la ciudadanía que contara sus historias, sus problemas y demás. Ese es el... Entonces sí, evidentemente tú puedes tener una idea, emprender, tener una intención determinada, pero eso solamente es posible que triunfes si tienes equipos con talento.
¿Entiendes
y en
a
España
los...
hay un enorme talento, hay que decirlo.
¿Entiendes a los periodistas que se callan, que no ejercen su profesión como deben porque tienen que llenar la nevera? Que hacen que sí, dicen que sí a los caciques.
Yo no voy a juzgar lo que haga cada uno, lo que sí defiendo, porque es así, es que el periodismo no es eso, el periodismo es contar lo que pasa, pase lo que pase, el periodismo es contar lo que ocurre, lo otro ya es otra cosa, lo otro ya son relaciones públicas o propaganda. Dicho esto, yo no me voy a meter caso por caso de lo que tenga que hacer, haya cada cual, pero vamos a llamar a las cosas por su nombre. ¿Sabes? O sea, si caemos en la autocensura, es autocensura, ¿no? Si caemos en el comprarse o venderse, es comprarse o venderse. A las cosas hay que llamarlas por su nombre.
¿Conoces a periodistas muy buenos que están sin trabajar por este motivo?
Pues seguro que lo sabrá, seguro que lo sabrá. También te digo, en los tiempos que corren, yo por ejemplo ahora me han podido quitar de una tele, pero tengo mi canal de YouTube, escribo mis libros, estoy, ¿sabes?, con nuevos proyectos, yo no paro.
Ya, hombre, no podía ser...
No paro, hoy no he tenido tiempo, vamos, he comido, no he tenido tiempo ni de desayunar, de las entrevistas que hemos hecho, de grabarme un vídeo para una red, para otra...
Y te has tirado el café de cabeza, se te nota.
Claro, claro, sí, he dormido 4 horas hoy para poder estar en Valencia y tal, he cogido un tren a las 8:30 de la mañana... Pero dormí poco porque estaba haciendo un vídeo para el canal de YouTube y venía al mismo tiempo de presentar el libro en una localidad de Madrid, ahora no paro. Soy consciente de que me han intentado y me intentan apartar, esa es la realidad, o sea, cuando te apartan y tantos años de la primera línea, pero bueno, si no estoy en lo que llaman la primera línea, ya me procuraré estar en la segunda para volver a la primera. Sí, hombre, no. A ver, que al final mis padres me pagaron una carrera para algo, ¿no? No para torcerme o rendirme ante 4 tuercebotas.
¿Y a qué se han dedicado tus padres?
Pues mis padres, mira, hay una anécdota que me gusta contar, que es la siguiente, puede ser un poco grosera, pero es así, me salió así y como tal ya permanece. Mi abuelo se llamaba Jesús y se dedicaba a los cerdos. Mi padre se llama Jesús, son 12 hermanos, él es un décimo y se dedicaba a los cerdos, todavía vive. Y yo me llamo Jesús y soy el segundo de 4 hermanos, ellos se dedicaban a los cerdos de 4 patas y yo a veces creo que me dedico a los de 2, ¿no? A veces he pensado
eso. Yo te aplaudiría,
A veces he pensado eso. A veces he pensado eso, es un poco punky esta anécdota que cuento públicamente muy poco, igual debería no contarla. Pero a veces he tenido esa sensación, solo a veces, es solo a veces. Pero entonces, afortunadamente se dedicaban a esto, mis hermanos varones permanecen en ese tipo de actividad. Mi abuelo
¿Te arrepientes de haber hecho
Mi abuelo materno era peón de albañil, Pérez, el único Pérez que hay detrás de mí es Vidal Pérez Cañete, que era peón del Bañil, no llegó a gran constructor ni presidente del Real Madrid. Y luego mi madre y mis abuelas, amas de casa.
¿Te arrepientes de haber hecho periodismo, de haberte dedicado a esta profesión? Pues, ¿te hubiera ido mejor dedicándote a los cerdos o siendo albañil?
A los cerdos considero que me sigo dedicando. No por eso.
¿A los cerdos de cuatro patas?
No,
perdón.
Yo sigo yendo al pueblo y me gusta el contacto con los animales, me gusta el contacto con... Yo necesito el contacto con el terruño, que digo, y soy muy de pueblo, como se está notando. Dicho esto, yo soy muy sincero, si yo volviera atrás no me dedicaría al periodismo.
¿De dónde has sacado el valor? Para todas esas cosas, para todos esos despachos en los que te has enfrentado a alguien.
No me he enfrentado a un despacho, creo que casi nunca a nadie.
¿Y de dónde has sacado el valor sin enfrentarte a nadie? Que no me lo creo, pero vamos.
Pues créeme que muy pocas veces. Porque, por ejemplo, cuando te han quitado, no es debatible. Te llaman, te echan, habitualmente te mienten y te piras. Esa es la realidad. Y no te creas que negocian esto, que va. No. No hay una cosa. Y no te creas que en el caso de... Esto es así, ¿eh? Es una buena pregunta la que acabas de plantear. No te creas que en 4 o en TVE al final te echan porque ha habido una tensión que se ha ido acumulando. ¿Qué va?
De repente, ¿no?
En 4 todo iba de maravilla, había una reunión semanal en la que todo estaba genial y de repente una de esas reuniones semanales, tal. Y en TVE no había ni siquiera ese tipo de reuniones. ¿Qué va? Ha sido
¿Con qué argumento?
Muy...
Porque has dicho,
no ha habido una tensión acumulada nunca, nunca, de verdad, ¿eh? Aparte que yo creo que se crea una especie de leyenda, pues una persona muy dialogante y yo he tenido mis jefes y algunos jefes con mucha autoridad, imagínate, Gabilondo y tal, uh-huh. Y yo creo que he sido una persona muy, pero que muy bien mandada, por así decirlo. Puedo dialogar o puedo tal, pero no he sido esto que a veces te intentan pintar, cintura rebelde, cintura radical, ni de coña.
Es como es conflictivo.
Para nada.
Eso
para nada.
Les queda muy bien a los que les interesa,
porque,
¿verdad?
Claro, porque intentan justificarlo.
Es una persona conflictiva.
Claro, porque intentan justificarlo, intentan dibujarlo así, pero ya te digo yo, créeme, que ni de coña. Pero siempre intentan efectivamente que parezca otra cosa. Eso sí que es verdad, ¿eh?
Claro.
Sí, eso es verdad.
Pero bueno, tú sí que has tenido voz. Yo te vi cuando te despediste de las mañanas de 4, que por cierto te mandamos desde el programa.
TV, fue cuando pude hablar, fue cuando TV. En 4 no pude hacer ni siquiera el programa siguiente. Una tarde y ya no volví al día. Fue de
entonces
repente
yo te
no,
vería
no está cintura, ¿qué ha pasado con cintura?
Sí, yo sí que te vi, sí que te vi hablar. Sería en TV, pues me había confundido.
TV.
Sí, y entonces, espero que todo el mundo sintiera lo que yo también. Y te mandamos
¿Qué
un...
¿Qué sentiste?
Hombre, pues sentí que era una injusticia tremenda y que no me gustaba para nada lo que estaba pasando. Y
yo creo que todavía pago esa última declaración.
Y que era un buen periodista, con un buen equipo, un buen programa, y encima, escuchándote decir lo que estabas diciendo, pues todavía me sentó peor.
Yo me quedé corto. Además fue una cosa que, oye, gracias a Dios no salió mal del todo, porque no estaba escrito en ningún teleprompter, ni ningún papel, ni nada, es lo que improvisé, ¿eh? Y además improvisando sabiendo que tenía que terminar, porque para mí, si me dicen, es sagrado, y vengo de la radio, la hora de las 3 en punto que empieza el telediario, Grana Blanco, es sagrado la hora de las 3 en punto. Tenía que cuadrar las 3 en punto, tenía que decir algo medianamente coherente y no tenía nada escrito. Y afortunadamente salió. Pero bueno, vino a reflejar ni siquiera del todo...
No lo digas.
No, el calvario que me hicieron pasar.
No lo digas.
Ah, bueno. Pues.
Bueno, pues muchísimas gracias. Yo por mi parte decir primero muchísimas gracias al público, a ustedes, a los espectadores. Sin ustedes no tiene sentido nada. Y además yo tengo la enorme suerte de que hay gente que incluso me defiende, ni que lo hace además porque no complete las cosas, no las acepta y lo hace en las redes, donde sea. Gracias al equipo, un equipo espectacular. Yo he tenido la suerte de formar un equipo que es tremendo. Aquí un enorme talento. Nadie ha venido por ser mi primo, ni mi novia, ni mi hermana. Aquí la gente viene por su talento. Algunos de ellos, por cierto, siguen en otro proyecto. Por cierto, suerte en ese proyecto, suerte a la productora sigue, yo no decidí externalizar esto, lo digo por algunos compañeros de Televisión Española, a mí me encargaron esto así lo acepté, así me he dejado la piel por esta televisión, por esta cadena, he intentado hacerlo con la mayor humildad, 4:50 de la mañana levantándome, entrando en este edificio 5:50 y encendiendo la luz de la redacción, lo he intentado hacer para que esto saliera lo mejor posible, me he dejado la piel, a veces me hubiera gustado que me hubieran defendido más o que no me hubieran atacado, pero yo mientras he estado aquí, pues he intentado hacerlo lo mejor posible, lo digo, porque como decía mi madre, en un pueblo una madre con un teléfono móvil que ve las noticias y que ve lo que ella ha llamado una cacería de noticias permanentes, nadie ha hablado de lo que he trabajado en mi vida desde muy pequeño, les invito a ver mi expediente académico, invito a que entren mis compañeros que pueden entrar ya, podéis pasar. Es un trabajo que hemos hecho entre todos con la mayor humildad. Y yo digo, nos quitaron de un programa con un gobierno, nos quitan también con otro gobierno. Bueno, pues ahora mismo lo que hay es un compromiso con, simplemente con la humildad y con la verdad. Hemos contado lo que pasaba. Muchísimas gracias. Gracias.
Ay, pero hay una parte que falta. Luego pedí hablar un poquito más y decía que tenemos un problema muy gordo en el periodismo español. Y eso lo habéis cortado, pero bueno, porque creíais que acababa, pero faltaba un poquito más.
A ver, ¿está Rafa?
Sí, puedo decir una cosa. Hacemos periodismo, hay gente que por detrás hace otras cosas y con eso tenemos un problema muy gordo. Sean honestos, hagan periodismo y muchísimas gracias. Se quedan con el telediario, sigue la televisión.
Bueno, pues ahí está, ¿no? Me quedé corto, verdaderamente. Me quedé corto. Pero bueno, refleja una parte de lo que... Ya te digo que no estaba preparado, no, o sea, no estaba escrito. Yo podía haber pensado un poco, ¿qué podré decir? Pero no está. Habitualmente la gente en la tele, ya sabes, lee un teleprompter que tiene preparado lo que va a decir y lo lee y queda más perfecto, ¿no? En este caso no es perfecto, pero bueno, alguna pistada de lo que pudo pasar ahí, ¿no? Ese es el asunto. Es así. Pero bueno, hay que sonreír a la vida. Casos de estos han ocurrido. En este caso sí que es cierto que decidí hablar.
Y siguen ocurriendo. En el libro hablas de listas negras de periodistas.
Vamos a ver, además sabemos perfectamente que este tipo de cosas ocurren en el periodismo, incluso, por supuesto, que en el local, en el provincial, en el autonómico. Estas cosas ocurren.
Pero entra un periodista por la puerta, ten cuidado.
Hola, periodista, ¿qué tal? Está usted, encantado de conocerle. Hola.
Javier,
claro,
Pérez, bienvenido.
Claro que ocurre, claro que está ocurriendo y permanentemente, que hay gente, caciques que quitan y ponen y campañas publicitarias que condicionan quién está, quién no está, claro que sí. Pero es que en el caso de La Pública fue especialmente sangrante porque fue un calvario. Claro. Antes de empezar ya querían que aquello no empezara, un sector que se movió y que va muy relacionado con la competencia, que no quería que yo estuviera ahí, por ejemplo, pero luego desde el poder político, que tienen la capacidad de controlar Televisión Española, porque tienen una mayoría en un consejo, etcétera, etcétera, entregan tu cabeza. Y es una vez puede llegar a pensar, ¿pero para qué me han llamado? ¿Para qué? O sea, ¿por qué vengo yo aquí? Que a mí no me llamó un control político, a mí me llamó un director de actualidad. Lo cuento en el libro. A mí me llamó un director de actualidad de la tele. Y me encargó un proyecto. Y luego lo que viví allí, antes de empezar ya, empezó siendo un calvario. Una cacería brutal, ¿no? Y dicho esto, yo creo que hay una parte que no digo en esta intervención. Al final, pues eso, tumbarme a mí es muy sencillo. Al final no tienes a nadie detrás. Yo no tengo un Florentino de la vida ni nada de esto. Simplemente quitar y poner y no te dan una explicación. No te creas que a mí me dio nadie una explicación. Te quitan y ya está. Y el programa va bien, porque el programa iba bien. Iba de audiencia y iba razonable. Y la tendencia era buena. Pero ya está, de verdad que el libro, por cierto, que me interesa hablar, El precio de la verdad, no habla, ya digo, únicamente de mí, habla un montón de cómo está el panorama. Y es interesante para saber cómo está el periodismo, que tiene cosas enormemente positivas y va a seguir teniéndolas y es enormemente necesario en sociedad. Pero la primera responsabilidad empieza porque la ciudadanía sepa cómo funciona el asunto y se movilice por tener un periodismo de calidad. En un tiempo de excesiva intromisión política y de determinados caciques como hay en otras parcelas, pero también una gente con mucho talento pero también gente con miedo que se pliega y tal y cual.
Sí. Te quiero presentar a Javier Peris, que me dice que no.
Hola, Javier.
Que es otro periodista que yo admiro mucho.
Yo he conocido ya a Jesús de la presentación de un libro. Hiciste un libro sobre personajes.
Puede ser el primero, El precio de la verdad.
El primero, ¿no?
Sí, había, efectivamente, El precio de la verdad.
Y recuerdo que aquí en Valencia lo entrevistó Ramón Palomar, nuestro compañero en esta emisora, por cierto, y tuvimos una tertulia muy interesante también con motivo de esa presentación. Sí, señor.
Pues muchas gracias.
Y la verdad es que, vamos, ya es que no me gusta elogiar en público, yo prefiero hacerlo en privado, ¿no? Pero desde entonces, fíjate, lo sigo mucho.
Muchas gracias.
Porque a pesar de todo, se le sigue escuchando, pues por ejemplo, en esta entrevista, ¿no? Y creo que es de esas personas, yo no sé si es la escuela que tuvo ahí con Iñaki Gabilondo, o el hecho de que, claro, con esos horarios, lo normal es que luego te aburras, ¿no? Claro, te acostumbras a levantarte a las 4 de la mañana y dices, ¿y ahora qué hago? Pues un libro, ¿no? ¿Qué hago hasta las 8? Voy a escribir un libro, ¿no? Pero sí, además, bueno, pues me encanta todo lo que dice, ¿no? No solo son cosas políticas, a veces son personalismos o son intereses, pues, empresariales, ¿no?
claro.
Las productoras, ¿no? Las también. Productoras en la televisión pública, que también están, ¿no?
También.
Y eso también explica muchas cosas. Lo más importante es lo que ha dicho ahora, ¿eh? No pasa nada. O sea, en todas las profesiones tienen sus miserias, ¿eh? Pero que se conozcan. Que se conozcan. No pasa nada. Así funciona el periodismo, ¿vale? Y estas son las tentaciones, las tal, ¿no? Y a veces, pues, hay gente que con talento y con suerte la supera y otras veces, pues, mañana no vuelvas.
Sí, bueno, más o menos como ha contado Jesús, ¿no?
Sí, sí, tal cual. Dicho esto...
No quiero hablar de mí y hay que ser positivo.
No, dicho esto, sabemos que estas cosas pasan en el oficio desde hace mucho tiempo y la censura y la autocensura están muy presentes. Al final es hurtarle a la ciudadanía el derecho a la información. Bien. Esa es la realidad. Y la gente se tiene que hacer cargo y ser consciente de lo importante que es estar informado y lo importante es que a usted y a sus hijos lo que le llegue sean contenidos verídicos. Porque si no, luego pues puede ocurrir lo que ocurre, ¿no? Que hay gente que vive confundida y hay chavales que viven confundidos. Eso entraña unos enormes riesgos y ahora cada vez más porque están más permanentemente en contacto con esos contenidos. Y entonces igual llega un momento en el que nos vamos a tomar un poquito más en serio la información de calidad. Que yo creo que eso va a llegar. Yo creo que eso va a llegar.
Yo creo que también.
Sigue habiendo, pero bueno, está escondida, solapada por muchísimo ruido.
Y, muchísimos intereses, enjuagues.
La batalla que tenía con mi hija, ¿no? Me decía, fíjate lo que tal, me he enterado de que, vamos a ver, me he enterado de que dónde. ¿Dónde, no? Pues en, no sé, elcotilleo.com, digo, mal asunto, mal empezamos, ¿no? Si quieres comprobar si algo ha pasado, no te esperes a que te lo cuenten por una red social. O sea, ve al país.com o a las provincias o al mundo, ¿vale?
O al canal de Jesús Cintola, que...
O a la Vanguardia, ¿no?
No sé, yo casi prefiero no poner nombres.
Pero hasta que no...
Ni cabeceras.
Hasta que no salga, ahí es que no se ha muerto Menganito, ¿eh? O sea, todo lo demás es tontería, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es un tema inacabable, pero precioso.
Sí. Hay una cosa que me ha gustado mucho que dices también. Que dices, yo me quiero dedicar a esto. He trabajado mucho para esto, he estudiado para esto.
Ah, sí, bueno, es cierto que al final hay en este oficio como
o sea,
tantos...
más o menos, perdón que te interrumpa, más o menos como lo que acabas de decir, ¿no? Yo no tengo padrinos. O sea, mi padre se dedica a los cerdos, mi abuelo se dedicaba a los cerdos.
Sí, sí, no, la realidad es que hay gente... Pues
y yo me ha costado mucho dedicarme a esto y estar donde estás. Es que cuesta mucho, Jesús.
A ver, a mí me ha costado mucho, es decir, me ha costado, pero ha habido gente que incluso ha tenido condiciones peores que las mías y no ha llegado. Yo tengo la suerte de que he llegado, pero sí que es cierto que mis orígenes, que cuento bastante en No quieren que lo sepas, otro libro mío, en la parte inicial, y al final yo vengo de esa familia que he dicho, y al fin me cambia la vida un maestro de escuela que me envía los primeros artículos al periódico, que me pone a hablar por la radio, que a recitar a Machado y demás. Entonces, a mí solamente sacando buenas notas en el instituto, en la universidad, eso me permite acceder a hacer prácticas en la SER. La radio local me vino muy bien porque ahí aprendí a hacer radio, porque yo era un chico de pueblo que hablaba muy bruto, etcétera, y ahí aprendí. Y luego vas a la SER, en la SER no te creas que fue un camino de rosas, me tocó trabajar 7 años de noche o 6 de noche, que era entre las 12 de la noche, salir a las 9 de la mañana, luego otros 5 o 6 de fin de semana, con lo cual los fines de semana cuando tus amigos de la infancia estaban haciendo despedidas de soltero, etcétera, etcétera, yo me perdí todas, menos creo que una o dos, pues pongo este ejemplo, pero hay gente que la tenía infinitamente peor porque no ha tenido ni siquiera esa oportunidad, ¿no? Pero sí cuento,
estudiar,
sí cuento que lo que yo he podido aprender ha sido en horarios muy jodidos, pero bueno, con un nivel de exigencia muy alto, pero afortunadamente tuve a gente que me exigía eso porque tuve la suerte de trabajar con gente muy brillante y en medios que para un chaval de Ágreda de pueblo estar ahí, ¿sabes? Y entonces, bueno, y luego pues la radio, a mí las mañanas me lanzan y el primer día me lanzan a hacer las mañanas, luego me enteré tiempo después de que se hacían programas piloto, ¿sabes? A mí no me hicieron ningún programa piloto, a mí me lanzaron directamente en directo.
El primero fue el piloto, ¿no? El piloto fue el primero en directo.
Tal cual. Y ahí estaba, por cierto, y tenía al lado al que ahora es el presidente del gobierno y al otro el vicepresidente, el otro el líder de la oposición. Todo que fue como todo, es todo como muy una especie
por
de
punto
mágico, ¿no?
Por eso te he preguntado antes, que no hemos querido contestar porque no quieres hablar de ti, que dónde sacas el valor, que para mí es una de las claves. Y me lo dijo una vez Javier Peris, no se me olvida, este periodista que tienes al lado, y me dijo, es que a veces... cuando le conté una cosa, y me dijo, es que a veces hay que pegar ese puñetazo en la mesa, aunque te estén temblando las piernas.
A ver, bueno, pues yo intentaré sacar el valor de donde sea. También es cierto, mira, hay mucha gente que lo tiene mucho peor que yo y, por ejemplo, saca el valor de que tiene que llegar a fin de mes y llenar la nevera y, yo qué sé, hay factores... Yo en ese sentido, anímicamente, ha habido momentos duros, muy duros, pero estoy convencido que hay gente que lo tiene mucho peor. Yo afortunadamente, mira, los trabajos que he tenido, he ahorrado. Como no tengo, pues mira, ahora mismo no tengo hijos, no tengo ningún gasto especial de que me guste tener. Vivo en un piso del barrio de Ciudad Lineal, el barrio obrero.
La época de las despedidas de soltero ya pasó.
Claro.
Ya pasó,
y aún así me las
eso
perdí.
Que se ahorró, eso que se ahorró.
Eso que se ahorró.
Ahí ahorré, porque mientras mis amigos lo estaban gastando, trabajabas. Yo estaba currando en el fin de semana. Ahí ahorré, parece una tontería, pero ahorré. Entonces, no sé, afortunadamente, ¿sabes? Tengo un colchón ahí. Entonces ahí en ese sentido. ¿De dónde sacas? Dices, pues hay que ser, sí, hay que ser dura anímicamente. Eso no digo que no, ¿eh? Y a lo mejor vengo de una tierra y de una familia que es dura en ese sentido. Y eso puede ser que te marque. Pero también hay momentos en los que te sientes más aislado, más solo. Yo estoy en una ciudad de la que ni soy, ni me siento muy identificado a veces, que es Madrid. Donde soy del pueblo y de ahí del Moncayo. Y...
Hombre, por favor, que es la tierra de la libertad. Por favor.
No, a ver, oye, que muy agradecido. Y en Madrid hay gente maravillosa, ¿eh? Pero muchas veces te sientes que dices... A veces uno cuando vuelve en un coche a las 2 de la mañana, a lo mejor de haber quedado tomando un café con alguien y tal, y se paran en un semáforo en Madrid, y a veces piensa y dice, ¿y qué hago yo aquí? ¿Qué hago yo aquí cuando podría estar, sabes, viendo las estrellas en mi pueblo y mañana yéndome a dar un paseo con mis amigos de la infancia? A veces sí lo piensas, en esa ciudad que a veces es bastante hostil, y yo creo que cada vez más. Yo me crié mucho, pasé mucho tiempo en la Gran Vía y ahora vas por allí... Uf, y aquello es, ¿sabes? Está muy masificado, muy turistificado.
Sí, pero cuando llegas del pueblo que dices tú, como yo llegué también, de mi pueblo que es Valencia, cuando llegas a la Gran Vía, alucinas con todo.
Pues alucinarás, sí, bueno. Alucinarás tú, para mí ha perdido un encanto
yo
enorme. Sí, es que yo trabajé en
no,
esa...
No, ahora no, hace años.
Ah,
hace,
por eso, claro.
Te digo hace años.
Yo trabajé en cuando aquella Gran Vía que había teatro, mucho más teatros,
claro,
había más
en
cines.
Esa, digo.
Estaba Madrid Rock, entrabas a comprar discos, tal.
Claro.
Y ahora, pues, bueno, a ver, que ya está. Tampoco quiero ser... que Madrid tiene cosas maravillosas, ¿eh? O sea, si no te bajas al Prado y aquello es una gozada.
Pero en esa,
y
en
te
esa.
Vas al Retiro y también, y...
Ahora
quiero
es
ver
que
solo
tengo
lo negativo. Que no. Ahora, yo no le encuentro el atractivo a la gran invasión de terrazas que hay, por ejemplo, por
no
todos
lo
los
sé.
Lados. No le encuentro el atractivo a la gran turistificación que hay. Sí. Me duele en el alma cuando aquella cadena SER, es que por donde entraba antes Jesús de Polanco, Iñaki Gabilondo, ahora hay un Primark, ¿sabes? Sí.
¿Dónde va la gente? No ha ido tampoco ahora. La última vez que estuve estaba
la SER arriba, pero la entrada ahora es un Primark.
Sí.
Hostia, eso es muy impactante con lo que supone un Primar, ¿sabes? Lo que representa, sin querer criminalizar al Primar, pero quiero decir, lo que representa en esa Gran Vía, que ahora hay muchas más tiendas de ropa de este tipo.
Me acuerdo ahora, don Jesús del Gran Poder, sí.
Sí. Sí. No, aquí vamos caminando.
Pero en aquel
mismo,
tiempo donde yo llegué, vale. Sí, es verdad que no tenía nada que ver con lo que pintas ahora. La Gran Vía era otra cosa, o sea, fue una de las cosas que me...
Sí, ha habido una transformación que va al compás de los tiempos. Dicho
que
esto,
más me
Madrid,
impresionó, ¿no?
Madrid tiene, de verdad, Madrid tiene cosas que merecen la pena, porque, pues ya te digo, puedes ver el Prado, puedes ir. Yo no voy a descubrir lo que es Madrid, tiene cosas enormes. Ahora, si me dices cosas que hay pues que a mí no me molan tanto, pues ya he dicho unas cuantas, ¿no?
Sí, claro.
Y que conforme uno va teniendo más edad, muchas veces ansía estar en un pueblo,
sí.
También. Y que conviene viajar, también. Y que a veces hay gente que por vivir en Madrid llama a paletos a los demás, y el principal paletismo es creerse que Madrid es el ombligo de España.
Todo el rato,
también.
Todo el rato, los que hay de Madrid, y medios de comunicación también. Somos los de provincias.
Sí, mira, hoy me he encontrado con una cosa que...
Y aparte notician y trabajan muy Madrid. O sea, pero eso te das cuenta
total.
Cuando sales de...
Claro.
Yo
sí,
me di cuenta cuando sales de ahí.
En el libro hablo bastante de esto, quién marca la agenda y demás, y hay una madrileñitis. Pero luego ahí en general, ahora he pasado por el edificio que se quemó aquí en Valencia, de ese tema a nivel nacional se habló un par de días. Y había debates muy interesantes como el tipo de materiales que se utilizan para construir, etcétera, etcétera, ¿no? Eso
sí,
llega a ocurrir
es que
en Madrid y por supuesto que no hubiera ocupado 2 días en la agenda. No digo que hubiera ocupado muchos más, pero más hubiera ocupado seguro.
Y luego vinieron periodistas de Madrid, aquí lo dijimos.
Aquello fue terrible.
Que montaron ahí unos escenarios que no dejaban ni pasar a los bomberos. Unos escenarios y unos circos. O sea, como es pan y circo, he hablado hoy con otro compañero por la mañana.
Pero eso es general.
Dicho esto, cuando se dice...
Circos, no, pero que además estaban muy poco informados.
Dicho esto, el concepto de Madrid, a ver, está bien. Más que el Madrid en sí, es el concepto centralista que hay en este país, ¿sabes? El concepto de que todo pasa por la capital del reino.
Sí, es así.
Y esto que dices tú, ese concepto de creerse que y olvidarse, yo por ejemplo ahí me remueve mucho el hecho de que se olvida mucho la España rural. Muchísimo. Yo vengo de ahí y hay un absoluto desconocimiento de muchos factores de lo que es la España rural. Muchísimos. Muchísimos. Muchísimos, porque no se sabe, no, hay un gran desconocimiento y por supuesto se le da la espalda Estamos permanentemente, y luego hay mucho periodismo de declaraciones, se dedica mucho tiempo en el periodismo
sí,
a Ayuso ha dicho tal, pero Sánchez le ha respondido tal, pero le ha respondido tal, pero Iglesias ha dicho no sé qué, pero Yolanda Díaz no sé qué. Mucho periodismo de investigación y perdemos un tiempo precioso que se podría dedicar a asuntos de enorme trascendencia, nuestra sanidad pública, nuestros pueblos, el futuro de la España rural, el medio ambiente, el calentamiento del clima, la educación de los chavales. Mira, realmente un país que quiera tener futuro y un mundo que quiera ser mejor a medio y largo plazo, invertiría enormemente más en planes educativos. No se hace porque no interesa.
Por ejemplo.
Sí, sí.
Y hablando de invertir, no hemos llegado a hablar, porque lo has dejado caer por el Daría, el dinero público que va a medios de comunicación. Como...
Bueno, se habla en el libro de eso.
Sí, por eso, que lo ha dejado caer antes.
Sí, hablo en el libro esto. Hablo en el libro esto porque yo tengo claro que es un agujero negro que tenemos en la democracia en España, que es el dinero público que va a medios de comunicación y demasiado a menudo no cumple los parámetros de transparencia y de equidad. Y no sabemos, habitualmente los de izquierdas denuncian lo que se llevan algunos de los de derechas lo que se llevan algunos de los de izquierdas, pero no se cumplen los parámetros de transparencia que debiera haber y de equidad a la hora de que el dinero vaya a unos y no a otros. Y a veces eso pues va oculto en... Pues es que lo ha administrado una gestora, o es que no ha sido una empresa pública y directamente nosotros no sabemos, no se sabe exactamente cuánto dinero hay y en función de qué y qué se lleva cada uno.
Bueno, de algunas empresas privadas tampoco son transparentes.
Tampoco, efectivamente. Y hay empresas privadas que financian... Cuando usted oiga a algún locutor por la mañana, muy virulento, que insulta, que amenaza y tal, vea usted que inmediatamente en la pausa publicitaria le van a ofrecer una libreta de ahorro, un banco muy conocido, o una marca determinada de coches, o, ¿sabes? O, pues yo qué sé, este tipo, un seguro de sanidad y tal. Pues esa gente es la que también paga que esté ese señor ahí insultando.
Uh-huh. Así de claro. El precio de la verdad. Jesús Cintora, es un placer tenerte aquí, darte un micrófono. Me parece que es el estado natural tuyo, darte un micrófono. Da gusto escucharte.
Bueno,
y por eso
siempre digo que ni tan bueno ni tan malo.
Y por eso el que no te lo dé, pues... no merece nuestros respetos.
Nada. Oye, que invito a estar a las 7 de la tarde en la sala Rusafa, que vamos a hacer un coloquio para presentar el libro y que la gente pueda venir y preguntar y encontrarnos y firmar ejemplares.
No sé.
Habrá venta de ejemplares.
No lo repitas porque se va a llenar igual. O sea que no.
Bueno, no lo sé si llenará. Los que estemos haremos el apaño. La entrada es gratuita, o sea que nadie tiene problema en venir y luego incluso irse si no le gusta.
Muchísimas gracias. ¿Sigues viviendo en Madrid, Jesús?
Sí, vivo en Madrid, barrio de Ciudad Lineal, cerca de la Lipa.
Estoy montando un
estudio,
ahora, sí.
Estoy montando un estudio ahí, por cierto, en el barrio, para hacer cositas así también. Yo estoy en la autogestión ahora mismo. Sin olvidarme de... A ver, sigo teniendo contactos y reuniones con gente de las teles grandes.
Es lo que nos queda, la autogestión, es lo que nos queda.
Sí, pero bueno, no descarto volver un poco a lo que llaman la primera línea, que tampoco tengo claro ya cada vez menos si es la primera línea, ¿eh? Hay cada vez más gente que está buscando contenido por otro lado.
Sí.
Ahora mismo
no
lo tengo claro, pero en poco tiempo estoy convencido de que ya no lo va a ser. La gente ya está en otra cosa.
Pero está resistiendo.
Porque el dinero sigue estando mucho en la tradicional, compañero, como bien sabes.
Está resistiendo.
Jesús Cintora, El precio de la verdad nos habla hoy un poco de este libro. Cómprenlo, léanlo y escuchen siempre que puedan a Jesús, aunque ahora le dirá, no tanto.
No, claro que lo hagan, sí.
Voy Jesús, gracias por tu trabajo, gracias por tu ejemplo y gracias por todo lo que nos has dado hasta ahora sin que te lo hayamos dicho. Y esto lo pensará mucha gente, nosotros tenemos la oportunidad de decírtelo.
Muchas gracias, muchísimas gracias por este rato, por esta oportunidad y por compartir este rato y hablar de las cosillas que nos pasan. Salud, que haya.
Te voy a despedir como me da la gana y que no me has dejado hacerte la entrevista. Te voy a despedir, sí, como me da la gana.
Venga.
Y es con un aplauso.
Venga.
Vete ya, adiós.
Gracias.
Fuera.
Salud. Adiós.
Si hubiera algo que ver, me lo veo desde dentro. ¿Qué me vas a contar? Ni te sigo ni lo intento. Perdona que te diga.